empezamos con los niveles de organización de la materia viva. Tenemos a... recordar que la unidad básica de la vida es la célula. Ahora sí. Tenemos el nivel químico. Aquí pertenecen a los seres abióticos, o sea, seres pues, que no tienen vida. El primer nivel sería a nivel atómico. Básicamente son átomos, iones atómicos. Pueden ser los bioelementos, sea primarios o secundarios. Puede ser el carbono, el hidrógeno. Puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. O también puede ser los bioelementos secundarios, sea macronutrientes o micronutrientes. Macronutrientes como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio. Tenemos los oligoelementos, los elementos trazas, que es el hierro, el cobre, el cobalto, el manganeso, el yodo, el silicio, el flúor, etcétera, etcétera. No te olvides la mnemotecnia: culo del burro, filman a fer. No sé, es muy raro, pero sirve. Luego tenemos el segundo nivel, dentro del nivel químico, abiótico, no te olvides. Tenemos el nivel molecular, que son básicamente es unión de átomos. Bueno, aquí tenemos al FAT, tenemos al NAT, al ATP, tenemos a la urea, tenemos al agua, o sea, básicamente compuestos, bueno, conjunto de elementos. Tenemos en los monosacáridos como la glucosa, la fructosa, cualquier monosacárido que se te ocurra. Luego tenemos en los aminoácidos, tenemos en los ácidos grasos. Entonces, un nivel molecular, asócialo con monómeros. ¿Pero qué es un monómero? Un monómero es la unidad básica de todo polímero. Entonces, el tercer nivel, en este nivel químico abiótico, sería el nivel macromolecular. Entonces, ¿cuál es un nivel macromolecular? Pues básicamente es la unión mediante enlaces covalentes entre moléculas, bueno, entre monómeros, formando un polímero. Eso quiere decir que básicamente un polímero, pues básicamente es la unión de monómeros mediante enlaces covalentes. Aquí tenemos a las proteínas, porque básicamente entonces, ¿quién es el polímero de los aminoácidos? Los polipéptidos, ¿sí, no? Entonces, pero tú sabes que los polipéptidos son proteínas. Entonces, proteínas tenemos a los... ¿Cuál es el polímero de los monosacáridos? Los polisacáridos. Entonces, también polisacáridos es una macromolécula. Por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la quitina, la celulosa, etc. También un nivel macromolecular constituye los ácidos nucleicos. Tú sabes que los ácidos nucleicos están constituidos por nucleótidos. Eso quiere decir que un nucleótido estaría en el nivel macromolecular, pues sí, porque los ácidos nucleicos están constituidos de nucleótidos y que forman el ADN o el ARN. Entonces, nucleótido molecular, ácidos nucleicos macromolecular. Tenemos a la hemoglobina también, claro, por supuesto, tú sabes que la hemoglobina es una proteína, ¿ya? Entonces, cuidado ahí. Ese es el nivel macromolecular. Entonces, luego pasamos al nivel supramolecular. El nivel supramolecular, pues básicamente es la unión de macromoléculas, es la unión de polímeros, básicamente. Un ejemplo de supramoléculas tenemos a los virus, tenemos a las paredes celulares, tenemos a la membrana celular. Tú sabes que la membrana está constituida de es fosfogluco. Glucolipídica, ahí está, glucolipídica. Y tenemos otro ejemplo de supramoleculares, la cromatina. Tú sabes que la cromatina es ADN e histonas. El ADN, pues básicamente es una macromolécula. El ADN es una, claro, es una macromolécula. Las histonas también es una macromolécula, por lo tanto, dos macros eran una supra, por lo tanto, cromatina está dentro del nivel supramolecular. Luego también tenemos un ejemplo de supramolécula, tenemos a los cromosomas. Luego tenemos a las organelas, como por ejemplo el lisosoma, el aparato de Golgi o Golgisoma, cualquiera de esos. Entonces, en el nivel supramolecular, pues básicamente acaba este nivel químico abiótico, o sea, los seres que no tienen vida. Y ahora entramos a un nivel biológico, que básicamente es un nivel biológico o biótico. O sea, básicamente aquí hay seres que tienen vida. Y en este nivel, pues, surge la vida. ¿Ya? Y entonces, ¿quién están dentro de este nivel biológico o este nivel biótico, donde se da el origen a la vida? Pues el primer nivel es el nivel celular. El nivel celular, pues, básicamente tiene características y funciones propias de los seres vivos. Características y funciones propias de los seres vivos está en nivel celular. Puede ser neuronas, puede ser el óvulo, puede ser el leucocito. Recordar que los leucocitos, pues, básicamente son los glóbulos blancos. Tenemos el miocito, que son las fibras musculares. Obviamente este nivel celular, pues, puede ser procariota o eucariota. Cuidado. Entonces, en el segundo nivel, de este nivel biológico biótico, tenemos al nivel tisular, que básicamente es la unión de el conjunto de células que forman tejidos, ya sea tejido conectivo, sea tejido nervioso, sea tejido epitelial o sea tejido muscular. Básicamente, pero eso son para nosotros, para los animales y para las plantas. ¿Existe un tejido? Pues sí, existe un tejido llamado meristemático, el tejido meristemático. Ese es el tejido para que las plantas puedan crecer. Entonces, ¿cuál es el tejido que permite que las plantas crezcan? El tejido meristemático. Pero ¿cuál es la hormona para que la planta crezca? ¿Cuál es esa fitohormona para que la planta crezca? Se le llama auxina. Así es, auxina es la hormona o la fitohormona para que la planta crezca. En cambio, el tejido para el crecimiento es el meristemático. Cuidado ahí. Esta auxina, esta fitohormona, se encarga del fototropismo positivo. Tú sabes que foto, luz, tropismo hacia arriba, positivo hacia arriba. Bueno, tropismo, toda la planta se mueve. Gravitropismo positivo, o sea, el crecimiento de la raíz hacia abajo. Luego tenemos al nivel organológico. Tercer nivel de este nivel biológico o biótico. Nivel organológico, que básicamente es el conjunto de tejidos, pues, que básicamente forman órganos. Tenemos el corazón, el hígado y todos los órganos que tú conoces, pero también tenemos a la raíz y la hoja. Entonces, la raíz y la hoja, ¿en qué nivel están? En el nivel organológico. Recuerda, raíz y hoja están en el nivel organológico. Recuerda, de tu corazón, el corazón, hoja y raíz. Hoja, raíz, corazón, nivel organológico. Recuerda eso, men, recuerda eso. Luego, el cuarto nivel sería el nivel sistemático. Dentro del nivel biológico biótico, tenemos el nivel sistemático, que básicamente es el conjunto de órganos que forman, obviamente, un sistema. Sistemas que básicamente tú ya conoces, sea sistema circulatorio, sea sistema digestivo, etcétera, etcétera, etcétera. El último nivel, que pertenece a un nivel biológico biótico, sería el nivel individuo, que básicamente es un conjunto de sistemas. Ya, entonces, ¿qué incluye a un ser vivo o un individuo? Bueno, pueden ser el individuo puede ser tanto unicelular como bacterias, protozoos, puede ser algas como la oblena, puede ser hongos como la levadura. No estoy diciendo todos los hongos, estoy diciendo hongos como la levadura unicelular. Pero también estos individuos pueden ser multicelulares. Recuerda que los multicelulares son las plantas y los animales. Los animales son tanto multi y pluri. Entonces, volvemos. Multicelulares como los animales, las plantas, las algas y los hongos. Y por último tenemos al tercer nivel, ecológico o superior. Esta es la organización ecológica. ¿Cuál es el primer nivel en este nivel ecológico? Tenemos el nivel de población. ¿Pero qué significa una población? ¿Qué es una población? Una población, pues, básicamente son organismos de una misma especie, el conjunto de individuos de una misma especie que conviven en un tiempo y lugar determinado. O sea, conjunto de individuos de una misma especie que viven en un determinado tiempo y lugar determinado. Un ejemplo sería el cardumen de peces, sería la bandada de palomas, sería una jauría de perros, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo nivel ecológico o de esta organización ecológica superior sería el nivel comunidad. ¿El nivel comunidad qué es? Pues básicamente el nivel comunidad está constituido por varias poblaciones. Está constituido pues por varias poblaciones de especies diferentes. Y estas también interaccionan, que comparten un tiempo y un determinado lugar. Entonces hasta acá pues básicamente las dos, tanto población como comunidad, comparten un tiempo y un lugar determinado. Solamente que se diferencian en las agrupaciones, en los grupos. En la población, el conjunto de individuos de una misma especie, pero comunidad, conjunto de poblaciones de especies diferentes. Así que ten cuidado. Entonces, un ejemplo de nivel de comunidad sería poblaciones de organismos, flagrama, patos, insectos, animales, etcétera, de los pantanos de Villa. Básicamente aquí te van a mencionar pues básicamente el conjunto de especies y un lugar. Eso sería comunidad, si no te dejas de engañar. Luego tenemos al penúltimo nivel, que sería ecosistema. Dentro de esta organización ecológica superior sería el nivel ecosistema, que básicamente el ecosistema pues es un conjunto de comunidades que interaccionan entre ellas, y estas que interaccionan también con los factores abióticos del medio ambiente, o sea el agua, el suelo, etc. Luego, ejemplos de un ecosistema sería un acuario bien balanceado, una laguna, una pradera. O sea, acá básicamente en un nivel ecosistema, en un ejercicio, se lo van a mencionar ya como un lugar específico. En ese lugar específico, pues ya básicamente un ecosistema. En cambio, en una comunidad, pues básicamente te van a mencionar las diferentes especies y el lugar. Y en una población, pues básicamente te van a mencionar los individuos y el lugar. Así que no te confundas ahí. Y por último, pues básicamente tenemos al nivel biosfera. Bueno, el nivel biosfera, pues básicamente es el último nivel de una organización, de esta organización ecológica superior, nivel biosfera. Acá, pues básicamente incluye a todos los ecosistemas del planeta, incluye a todos. Es por eso que incluye la litosfera, minerales, incluye la atmósfera, el aire, y incluye a la hidrosfera, que es el agua. Y acá, pues acaba estos niveles de organización de la materia viva. Y entramos al método científico. Entonces, el método científico. ¿Qué se obtiene con el método científico? ¿Por qué lo hacen los científicos? Básicamente, un método científico se obtiene explicaciones, tanto racionales y objetivas. Entonces, ¿por qué utilizar el método científico? Para obtener explicaciones racionales y objetivas frente a un, pues, básicamente, a un planteamiento o a un problema. Bueno, entonces, ¿con qué se empieza el método científico? Con la observación. En la observación, pues, básicamente es un planteamiento de un problema. La observación me dice que está. Es un hecho o fenómeno natural que llama la atención o te llama la curiosidad. Básicamente eso. Luego tenemos a la hipótesis, que básicamente la hipótesis es hacer suposiciones verosímiles, o sea, que parece verdadero, obviamente, para quien lo plantea. Básicamente entonces hipótesis básicamente son suposiciones que resolverían ese problema. Eso es hipótesis. Luego tenemos a la experimentación. La experimentación, pues básicamente es la reproducción del fenómeno de manera controlada, seleccionando una variable de estudio. O sea, básicamente vuelves a producir ese problema, vuelves a producir esa hipótesis, vuelves a producir ese fenómeno, pero de una manera más controlada, donde puedes experimentar. Recordar también que la experimentación, pues básicamente sirve para probar la veracidad o falsedad de la hipótesis. Entonces, ¿para qué sirve la experimentación? Sirve para probar la veracidad o falsedad de la hipótesis. Luego tenemos el análisis de resultados. El análisis de resultados, pues básicamente es un tratamiento cuantitativo puede ser cualitativo también, claro, y también puede ser estadístico, de los datos pues obtenidos de dicha experimentación. Recordar también que el análisis de resultados es muy útil para estimar o eliminar los posibles errores experimentales o de muestreo. Bueno, entonces por último tenemos a la conclusión. Aquí pues básicamente en base a los resultados pues la hipótesis puede ser aceptada formando leyes o teorías. Leyes como algo que no cambia. Y teorías pues con la posibilidad de que cambie. Pero si está, si llegamos a la conclusión que la hipótesis no es cierta o que se rechaza esta hipótesis, pues básicamente sigue siendo una simple hipótesis. Luego por último tenemos al experimento de Francesco Redi, data del 1621 a 1697. Este Francesco Redi dice que demuestra la aplicación del método científico para investigar que los gusanos no se forman en la carne por generación espontánea. Eso es lo que demuestra Redi en el tiempo de en el siglo XVII, bueno. Entonces, ¿pero qué plantea? ¿Cómo lo hace? Primero, observación. ¿Qué observa Redi? ¿Qué observa Francesco Redi? Observa que las moscas pululan alrededor de la carne que se deja a la intemperie y aparecen gusanos sobre la carne. Eso es lo que observa él. O sea, que las moscas rodean a la carne que se deja a la intemperie y estos dice que luego aparecen gusanos sobre la carne. O sea, luego de que pululan, luego que las moscas rodean la carne, se observa que aparecen gusanos dentro de ellas. ¿Cuál fue su hipótesis de Francesco Redi? Francesco Redi pues planteó una hipótesis. Dice, si se protege la carne de las moscas, se espera que no proliferen gusanos. Eso fue su hipótesis, eso fue su afirmación verosímil que él planteó. O sea, si se protege la carne, ya no va a nacer larvas dentro de la carne. Entonces, ¿cuál fue la experimentación de Francesco Redi? Entonces, Francesco Redi elaboró una experimentación. Dice, él obtuvo dos piezas idénticas de carne y de dos recipientes idénticos. Luego, en esos dos recipientes idénticos, obviamente cada uno con carne, colocó pues un recipiente cubierto y el otro recipiente descubierto. En el recipiente descubierto pues dejó la carne ahí descubierta durante varios días y se dio con la sorpresa que las moscas pululan la carne y aparecen larvas. Eso fue su experimentación en un recipiente descubierto, dejado a la intemperie sin cubrirla. Que básicamente las moscas pululan la carne y aparecen larvas. Pero en el recipiente cubierto con una gasa, en el recipiente que lo cubrió, pues básicamente dejó la carne también, pero cubierta varios días. Y al final dice que las moscas se mantienen alejadas de la carne y no aparecen larvas. Ya, entonces, ¿cuál es la variable experimental? La variable experimental sería la gasa impide el acceso a las moscas. ¿Cuáles son las variables controladas? La variable controlada es el tiempo, temperatura y lugar. Por último, ¿qué resultados obtuvo Francesco Redi? Lo anteriormente mencionado. Y por último sería la conclusión. La conclusión de Francesco Redi fue: no se produce la generación espontánea de las moscas en la carne. Las moscas adultas son la fuente de los gusanos. Ese fue el experimento de Francesco Redi. Y así acabamos la primera unidad de biología.